¿Cómo te imaginás de aquí a 5 años? ¿Quién soñás ser de aquí a 10 años? ¿Quién, cómo, dónde, de qué manera me desempeñaré en mi trabajo? Son algunas de las infinitas preguntas que aparecen más de una vez en la vida cuando nos enfrentamos a imaginar nuestro futuro. El camino que recorremos lo vamos anticipando con el pensamiento. Al imaginarlo de algún modo, comenzamos a construirlo. Por eso, cuanto más tiempo y espacio le demos a esa búsqueda, más probabilidades existen de que el camino sea lo más cercano a nuestro proyecto de vida. El recorrido, por supuesto, no es lineal ni es sencillo. Son muchas las veces en la vida que iremos avanzando y retrocediendo. Lo complejo no tiene que ver con cuestiones personales, sino también con los cambios de época, y hoy más que nunca, eso es parte del mapa de la vocación. ¿Cómo saber qué oficio o profesión voy a desempeñar en 20 años si esos oficios y profesiones tal vez no tienen hoy ni siquiera nombre? Profesiones que desaparecen y otras que están en el futuro escondidas, pero aún no existen. En los próximos años desaparecerán muchos trabajos tradicionales por la irrupción de robots y nuevas tecnologías y surgirán otros ligados al mundo digital, tales como el ingeniero Smart Factory, el Chief Digital Officer, el experto en innovación digital, el Data Scientist, el experto en Big Data, y tantos otros nombres que todavía no conocemos. Según datos del Observatorio para el Empleo en la Era Digital, 8 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 30 años encontrarán un empleo relacionado en el ámbito digital en trabajos que aún no existen. Y si bien es cierto que van a desaparecer trabajos, también es cierto que muchos otros van a ser creados. Se estudian las características de los nuevos perfiles que va a necesitar la industria. Según el diario El Mundo, los nuevos profesionales tendrán perfiles altamente preparados, pero con una mentalidad disruptiva frente a las empresas tradicionales y que no son partidarios de jerarquías, sino que quieren participar en la toma de decisiones. Estas son algunas de las características: una gestión flexible, transparencia, que se revise el concepto de jornada laboral, que el objetivo del trabajo sea la felicidad y no la productividad, son algunas de estas pistas. Ahora, ¿cuál es la institución que puede garantizar a todos los jóvenes, a todas las chicas, a las nuevas generaciones, la oportunidad de insertarse en el nuevo mundo laboral? Hay una sola. ¿Y sabés cómo se llama? Sí, ya sé, está vilipendiada, golpeada, criticada, tiene una llave de la que muchos desconfías, pero aquí, en boca de todos, estamos convencidos que esa institución, vos la conocés, se llama escuela.
En boca de todos.
Bienvenidos, estamos aquí juntos para compartir la próxima hora pensando en nuestra manera de ser en el mundo, porque de eso se trata la educación. La verdad que no es nada muy diferente, una educación que nos ayuda a convivir mejor, que nos atraviesa desde el primer momento de la vida y hasta el último día en nuestras relaciones, en nuestros modos de mirar el mundo, en nuestros vínculos con otros, pero también con nosotros mismos. Por eso este programa lo hacemos pensando la ciudadanía. Y hoy hablamos de este nuevo escenario que tiene que ver con la vocación, pero que durante mucho tiempo estaba ligada a ese sueño, a ese aspiracional que comenzaba con el nacimiento, más o menos. En los primeros años alguien ya decía, este va a ser ingeniero, aquella maestra, aquel carpintero, pero que hoy, como te decíamos en el editorial, qué difícil es saber. Comunícate con nosotros, contanos qué pensás sobre la vocación, si la tuviste, si crees que todavía se puede pensar del mismo modo cuando vos la imaginaste. Tenemos un WhatsApp que es el 156-584-0870. Tenemos un Twitter que es @radioebdt, y por supuesto nuestro correo electrónico, programaenbocadetodos@gmail.com. Este programa, ya sabés, no lo hago solo, un equipo maravilloso en el que se compromete y trabaja cada semana nuestra productora Julieta Ábalos, y en la operación técnica Sergio Hueve. Hoy vamos a hablar sobre la vocación, y sobre la vocación en profesiones no tradicionales. Por eso estamos en comunicación con la licenciada Natalia Virgili, es directora del Departamento de Orientación Vocacional, donde se realizan actividades de orientación y reorientación vocacional, de orientación educativo profesional y de información sobre carreras y vida universitaria. Las actividades que desarrolla el Departamento de Orientación Vocacional están destinadas a los alumnos que ingresan o están cursando el CBC, como así también a los estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria que desean hacer consultas. Pero ¿quiénes se acercan al DOV, como lo llaman, este Departamento de Orientación Vocacional? Vamos a preguntárselo a nuestra entrevistada. Hola, Natalia Virgili, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Silvia? Buenos días.
Bueno, ¿y quiénes se acercan a este departamento?
Y mira, la verdad que justamente las poblaciones que comentaste, por un lado, sobre todo a esta altura, inclusive desde julio, agosto, tenemos una fuerte concurrencia de los chicos que están finalizando la escuela secundaria, que bueno, ya se impone la finalización de un ciclo educativo, entonces empiezan a ver qué seguir estudiando, qué carreras, cómo encarar su proyecto educativo, y también muchas veces trabajamos con los estudiantes del CBC, pero en dos sentidos, porque nosotros hacemos actividades que tienen como objetivo acompañarlos en el inicio, en los primeros meses, que implica toda una adaptación de ser estudiante universitario, otro ritmo de estudio, otro grupo, otra institución. Entonces, muchas veces vuelven a partir de los talleres que hacemos con ellos, están en contacto con el servicio. Y después también muchos chicos que vienen para hacer reorientación. Sí, que quizás habiendo empezado empiezan a dudar y entonces buscan un espacio donde, bueno, poder pensar junto a un profesional sobre cómo fue ese proceso de elección, cómo se sienten que van avanzando y, bueno, cómo seguir de ahí en adelante.
Este fenómeno de la reorientación en los primeros años de la carrera o en los últimos años de la carrera, ¿es novedoso? Me imagino que no es novedoso si uno lo piensa persona a persona, pero si uno lo piensa como fenómeno de época, ¿hay una búsqueda que no se resuelve en la primera elección?
Y mira, hay gran cantidad de casos, ¿no? Pero no es algo que encontremos que significativamente creció en los últimos años, sino que siempre hubo como un porcentaje que quizás al aumentar las matrículas también aumentan, la cantidad de jóvenes que se replantean las elecciones. Y también tiene que ver con algunas cuestiones de contexto, ¿no? También retomando esto que vos planteas como temática de las elecciones no tradicionales. Hoy en día nos encontramos con un mundo laboral y una oferta educativa que cada vez es más diversificada, más prolífera, y esto nos da la posibilidad de tener muchas más variantes para elegir y encaminar un proyecto de vida, ¿sí? Porque siempre apuntamos con los chicos a pensar que quizás estudian entre 6 y 10 años, pero la profesión la ejercen durante 40, 45 o más, ¿sí? Y muchas veces sucede que, por un lado eso, ¿no? Tenemos un contexto en constante cambio, oferta educativa cada vez que se va adaptando a las innovaciones. Digo, ahora hay formaciones en todo lo que es tecnología, inclusive cómo administrar las redes sociales de una empresa, que eso hace 10 años atrás ni existía porque no existían esas tecnologías, ¿no? Ni esas redes sociales. Y por otro lado, también lo que pasa es que la edad de los jóvenes a veces hace que si el proceso de construcción del proyecto educativo fue muy rápidamente resuelto o faltó la búsqueda de información, cuando empiezan a cursar, cuando empiezan también a veces a trabajar por una cuestión de independencia o por una cuestión de que es un requisito indispensable como para poder sostener su proyecto educativo, empiezan a explorar áreas y se encuentran con cosas que se pueden hacer que le empiezan a interesar más de lo que eligieron para estudiar, que quizás no lo conocían tanto, ¿sí? O también puede pasar que eligen por representaciones sociales de las carreras, cuando las carreras tienen múltiples formas de llevarse a cabo. Entonces eso los pone en duda y hacen que revisen también cómo fue su elección y ven otras posibilidades, ¿sí? Que el tema de la información ahí, Silvia, es crucial, porque los chicos no pueden elegir las cosas que no conocen.
Ahora vamos a eso, pero no quiero que te me escapes de un punto que marcaste por ahí, que me parece muy interesante, porque esto me parece lo deben pensar muchísimos chicos. Hablamos de las carreras que todavía no existen, que se están gestando. Vos decís, bueno, los chicos buscan también la innovación, hay carreras que empiezan a diseñarse de esa manera, pero me pregunto, la universidad tiene la particularidad de legitimar saberes. Ese es el recorrido y la trayectoria que uno hace en la universidad y cuando recibe un título. ¿Cómo se legitiman desde tu punto de vista, que estás en este Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires, cómo se legitiman estos nuevos saberes si no es la universidad? ¿Quién los legitima y cómo los ve la universidad desde su poder legitimador, digamos?
Bueno, lo que tiene la Universidad de Buenos Aires es un fuerte compromiso, pero por estatuto, no solo en docencia, sino en extensión y en investigación, ¿sí? O sea, que gran producción de la investigación que hay a nivel nacional, digamos, se ejecuta en los programas UBACIT, ¿no?, de Ciencia y Tecnología que hace la Universidad de Buenos Aires. Y en este sentido, esto, digamos, los avances en ese sentido, más todo lo que tiene que ver con docencia y poner en práctica, ¿no?, todo lo que uno va avanzando en construcción de teorías y en construcción de saberes, traspolarlos a prácticas concretas con las poblaciones destinatarias o los objetos, digamos, específicos destinatarios, hace que esto se vaya consolidando, ¿sí? De hecho, en lo que es la oferta educativa de la Universidad de Buenos Aires, en los últimos años también han habido carreras nuevas, ¿sí? Recientemente se aprobó lo que es ingeniería en petróleo, o sea, constantemente van apareciendo, digamos, nuevas formaciones que tienen que ver con, bueno, consolidar y poder formar nuevos profesionales que son necesarios también para el desarrollo del país.
Sí, esto es cierto. También es cierto que los chicos se van formando y hoy muchas veces las empresas les piden que comiencen su desarrollo profesional sin tener un título. O sea, les de alguna manera, los chicos, incluso en las escuelas técnicas sucede esto, las empresas los buscan porque no encuentran los perfiles que necesitan y los invitan o los seducen para trabajar cuando no han terminado aún su formación, ya sea en la secundaria, en menor medida, en las escuelas técnicas y mucho en las universidades, en aquellas áreas justamente con una formación tecnológica, informática. ¿Esto ustedes lo perciben? Y en ese caso, ¿cómo lo piensan?
Sí, es que eso es una de las, digamos, cuestiones que pasan específicamente son en algunas carreras, no en todas. Cada carrera presenta su propio desafío. Y ahí, cuando vienen cuestiones y consultas en ese sentido, lo que apuntamos es a pensar, bueno, la importancia de sostener el proyecto educativo y, en todo caso, ver alternativas de cómo organizarse los tiempos del trabajo y poder llevar adelante, digamos, la carrera para poder finalizarla, porque inclusive, Silvia, hoy en día, y esto siempre lo trabajamos con los chicos, el mundo del trabajo y, digamos, los avances que hay tecnológicos y sociales y demás, nos imponen a que la educación se entienda a lo largo de la vida en sí misma, ¿sí? Entonces, a veces terminar la carrera es uno de los pasos, pero después implica siempre seguir en actividad y estudiando.
Y siempre me dejás ahí plantada la pregunta para que yo te la formule. ¿Qué pasa con los adultos? Los adultos, porque hablamos de los chicos de secundaria, hay una oferta gratuita para las escuelas, para los estudiantes de secundaria, para los estudiantes que no saben, jóvenes que no saben si están en la carrera correcta, si se equivocaron, si dan un volantazo en su formación. ¿Pero qué pasa con los adultos? Porque hoy, como decís vos, desde hace mucho tiempo en realidad, el informe de LORS ya planteaba esto, el informe de la UNESCO que dice la educación encierra un tesoro, habla de educación para toda la vida, y ahí uno se pregunta, ¿qué pasa con los adultos?
Totalmente. Porque
que a los 40, 50, 60, 70 años dice, yo vuelvo.
Y sí, y porque además en la educación lo que habilita es el desarrollo personal en sí mismo. O sea que ahí en ese caso lo que sí trabajamos en forma individual, porque es más difícil construir grupo de pares cuando son distintas edades y quizás situaciones muy distintas, porque hay que trabajar, bueno, cuál es el sentido de estudiar, o sea, cómo significan el volver a estudiar, cómo acomodarse, más allá de sobre qué, lo que a veces impacta, porque lo que es la oferta educativa está pensada, hay cierto, digamos, construcción social, y que se ve en la forma de que se cursa las carreras de grado, los profesorados y las tecnicaturas, más pensadas como para los jóvenes, ¿sí? Por la cursada en sí misma, digo, para poder organizarse con otras áreas de la vida.
Claro, porque es ahí...
es distinto.
Claro, porque en ese caso...
intensivo, virtual, viernes y sábado. Entonces, con los adultos hay que trabajar varias cuestiones en este sentido para que sea un proyecto educativo con una estrategia que acompañe el poder llevarlo a cabo. Sí, porque hay otras responsabilidades, quizás ya o hay una familia o una casa que llevar adelante, ya hay un trabajo que quizás con una demanda mayor de horas, entonces ahí se trabaja particularmente la singularidad de cada caso. No solemos hacer talleres de adultos, sí, sino que trabajamos procesos individuales de orientación o de reorientación, porque muchos adultos que vuelven a estudiar quizás ya hicieron alguna elección previa que quizás dejaron por distintas situaciones.
Estamos hablando con Natalia Virgili, ella es directora del Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires, y habla y coordina a otros colegas suyos que trabajan con miles de chicos cada año. ¿Cuántos servicios tienen? ¿A cuántos chicos atienden anualmente en el DOM?
Mira, y más o menos en los últimos dos años estuvimos entre los 33.000 y 35.000, ¿sí? Y estamos, lo que sí, en 9 de las sedes del CBC. Esto también nos permite como tener cierta cobertura y facilita, digamos, la concurrencia de los jóvenes provenientes de distintos lugares.
Me gustaría que nos contaras, no tenemos mucho tiempo, pero hay dos o tres preguntas bien puntuales que quiero hacerte, pero que nos contaras si desde esa enorme masa que tienen ustedes de estudio también, porque es un estudio, vos de hecho sos tesista de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, aparte de ser licenciada, ¿cuáles son las líneas fundamentales que ustedes se identifican a la hora de pensar la orientación vocacional? En las demandas de los estudiantes, si podemos hacer un corte socioeconómico, si podemos hacer un corte de género, nos ayudaría a entender si esto existe o no a la hora de analizar lo que me imagino que ustedes hacen, que es investigar lo que ustedes atienden, ¿no?
Totalmente,
esa población que atienden.
Digamos, lineamientos teóricos con los cuales pensamos la orientación son compartidos. Después siempre intentamos focalizarnos en la población, o sea, en el sentido de ver cuáles son las poblaciones que se construyen con problemáticas similares como para poder trabajar con eso. Que inclusive muchas veces lo que trabajamos en la sede de Escobar no es lo mismo que trabajamos quizás en la sede de Avellaneda o en la sede de Ramos Mejía, porque cuestiones como también trabajar qué pasa cuando termino el CBC y me traslado a la ciudad para seguir mi carrera. O sea, cada cosa tiene su particularidad y eso es lo que hace interesante a nosotros los psicólogos orientadores, pero la verdad que es un equipo muy, muy comprometido y que está en constante, digamos, inquietud de ver qué son las preguntas que se presentan en los jóvenes como para poder hacer intervenciones, dispositivos que puedan responder a trabajar con ellos. Igual, en cuestiones generales, lo que sí encontramos que muchas veces la demanda que viene de parte de los jóvenes y a veces de los padres de los jóvenes, que son los que llaman para que vengan sus hijos, tiene que ver quizás con la forma de hacer orientación de años atrás, ¿sí? Con otro contexto. Que muchas veces vienen y nos dicen, bueno, vengo a que me digan, como que la respuesta o el saber está
en el otro,
en el orientador, a que me digan qué estudiar. Vengo a que me den, hagan un test, y hay veces que plantean la inmediatez. Así me voy sabiendo qué estudiar. Y bueno, ya una intervención es trabajar de que, bueno, para esto hay que tomarse un tiempo, ¿sí? Porque lo que nosotros intentamos es que puedan trabajar cuestiones que tienen que ver con el sí mismo, ¿no? Con sus intereses, con sus habilidades, con sus intenciones a futuro, con la forma de vida que se imaginan, con los puntos fuertes y también con los obstáculos que uno puede anticipar que puede tener como para pensar estrategias. Y por otro lado, también es muy importante trabajar el tema de la información, ¿sí? De conocer las profesiones, de, conf- de conocer cuáles son los trayectos formativos para poder desempeñarse en distintos campos ocupacionales, porque en la medida que uno no conoce, digamos, todas las alternativas que hay, es como que el abanico sobre el cual elige es mucho más acotado que el posible. Entonces, bueno, esos son como los lineamientos generales que nosotros planteamos. Sí hay veces que encontramos que hay una demanda así de cierta inmediatez, que también tiene que ver con la época actual, claro, ¿no? De que todo sea rápido, o inclusive con los jóvenes que empiezan el CBC, la pregunta de no sé si es mi carrera, porque y cuando le consultamos por qué, porque le fue mal en los exámenes, como que si a uno le gustara algo, no tendría que presentarse dificultad. Y eso no necesariamente es así. Sino ahí hay que trabajar el tema del esfuerzo, el compromiso, de la diferencia de ser estudiante de escuela secundaria con de la Universidad de Buenos Aires y de los estudios superiores en sí mismo. O sea, son como distintas cuestiones a trabajar.
Y en ese sentido, quería preguntarte, ustedes con esta más de 33.000 chicos que me decís, y hay jóvenes y adultos con los que trabajan, ¿cuáles son los imaginarios más cerrados? Al principio de la nota me decías, bueno, algunos llegan con el imaginario de una carrera y se dan cuenta que no. ¿Cuáles son los que tienen una fantasía respecto de determinadas carreras y dicen, ah, no, esto no tiene nada que ver? ¿Tienen estudiado esto? Mira, ¿cuáles son las carreras que
determinan? Lo que nos encontramos es que muchas veces cuando están evaluando una formación y uno empieza como a desmarañar, ¿no? A preguntar, a abrir por qué, y esto hay muchas veces que se sostiene sobre, linealmente sobre una afirmación, ¿sí? Por decir de lo más elemental, es decir, quiero ser veterinario porque me gustan los animales. Y bueno, ahí uno empieza a trabajar, porque bueno, ¿cómo vas a trabajar con los animales? ¿Se trabaja con el proceso de salud y enfermedad? ¿Qué te parece? Y uno empieza a encontrar que hay veces que vienen por cuestiones de, digamos, de lo que imaginan que es esa carrera, o también de lo que los medios inclusive muestran. Muchas veces vienen con quiero ser abogado porque vengo viendo que, y uno le empieza a preguntar porque en tal serie que veo y que esto y que lo otro, y ni es de nuestro país, o sea que no es una forma de llevar a cabo esa profesión, ¿sí? Como que tiene muy distinto a la realidad actual. Por eso trabajamos el tema de la información fundamentalmente. Y esto no solo nosotros y con guías de estudiantes, sino que facilitamos el contacto con profesionales de las distintas carreras dentro de la universidad, como para que tengan un espacio a quien poder hacerle una entrevista, consultarle, que suelen ser los profesionales que vienen al ciclo de charlas de carreras de la UBA que organizamos anualmente, donde pueden venir a dialogar con profesionales, investigadores, docentes y alumnos avanzados de cada una de las carreras.
Contanos cómo hacen los estudiantes, las escuelas, los padres o los adultos que quieren acercarse, ya sea para una charla, para un taller grupal o para una charla individual, de estas propuestas gratuitas del Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires, del cual Natalia Virgilia es directora.
Sí, bueno, mira, de lunes a viernes estamos de 10 a 16 en la sede central del CBC, que es a una cuadra de Parque Centenario en Capital, en la calle Ramos Mejía 841, en el segundo piso. El teléfono es 5-285-4227, que ahí generalmente se contactan las escuelas o nos escriben por correo electrónico y solicitan los talleres, ¿sí? Nosotros asignamos en cada una de las sedes los talleres de orientación vocacional con las escuelas.
Y ¿es también un taller cada chico a un encuentro o hay varios?
No, hay distintos talleres, ¿no? Sobre algunos que tienen que ver más con trabajar la vida universitaria y información sobre estudios superiores, y otros que tienen que ver más con trabajar cómo hago para elegir una carrera y, digamos, pensar un proyecto educativo, ¿sí? Y esto se lo ofrecemos a las escuelas, y también hay inscripción espontánea que los chicos se puedan acercar, inscribir un día puntualmente, venir al taller y después pueden continuar en procesos individuales para tomarse el tiempo de poder plantear las dudas y poder seguir trabajando, lo que el taller hace que sea un disparador para empezar a pensar en su futuro.
Perfecto, entonces vamos a repetir, es 011 para aquellos que no viven en la ciudad de Buenos Aires, 011-5285-4227, es el teléfono del Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires, allí en Parque Centenario, en la calle Ramos Mejía y Río de Janeiro, ¿verdad?
Exactamente.
Ramos Mejía y Río de Janeiro, en el segundo piso de esta sede central del CBC. Y un correo electrónico dijiste que podías darnos.
Sí, DOV, que son las iniciales de Departamento de Orientación Vocacional, .cbc@cbc.uba.ar. Y en la página web, que es www.cbc.uba.ar, ingresando orientación, está toda la información de contactos, de las sedes.
Ese es lo más fácil, vamos a decir entonces, dijiste UBA.
cbc.uba.ar.
cbc.uba.ar, hasta yo me lo aprendí, cbc.uba.ar, ahí entran y tienen el teléfono, la dirección, el correo electrónico, no anoten, no anoten nada.
En Twitter todo.
Claro, después lo tuiteamos desde nuestro Twitter, que es Radio EBDT, desde ahí vamos a tuitear a nuestros oyentes para que puedan entrar, para en este caso en la UBA, pero sepan que todas las universidades públicas tienen sus espacios de orientación vocacional. Elegimos la UBA en este caso porque, bueno, es emblemático, sin ninguna duda, y esta masa nos permitía, esta masa de estudiantes nos permitía tener esta mirada más, más amplia, pero en todas las universidades públicas y privadas también hay espacios y departamentos de orientación vocacional. No se queden con la duda, acérquense. Nosotros, Natalia, te agradecemos muchísimo por este contacto con nosotros y te invitamos a seguir escuchando este programa que, como siempre, busca estar en boca de todos.
Bueno, hasta luego.
Chao.
En boca de todos. Con Silvia Bacher.
Seguimos en boca de todos porque queremos que la educación no falte en ninguna mesa, en ninguna charla, en ningún espacio. La educación es parte de nuestra vida y de nuestra posibilidad de ser mejores como personas y como sociedad. Y en particular de la educación. Hoy hablamos de la escuela, porque la escuela es ese lugar donde muchos de nosotros descubrimos o nos ayudan a descubrir alguna particularidad, un hilo del que cuando empezamos a tirar, resulta que surge una vocación, una habilidad, una capacidad, y quizás esto es lo que le pasó a Fátima Flores. La conoces, una maravillosa actriz, imitadora, ha hecho muchísimos personajes, es conocida a través de la televisión, pero también de muchas presentaciones en otros ámbitos. Nació en Olivos y durante su infancia y en la escuela secundaria fue allí a la escuela, jugó al hockey y en la escuela, hija de una profesora de geografía y de un papá arquitecto, creo que descubrió su capacidad como imitadora. Vamos a preguntarle a ella si es así. Fátima, Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por atendernos tempranito a la mañana para hablar de este tema que nos apasiona, que tiene que ver con la escuela, con la educación y con todo lo que nos constituye como personas, en definitiva. Y por eso quería descubrir si esta capacidad tuya fue descubierta por vos y por tus docentes en la escuela.
Mira, en realidad fue descubierta de a poco. Yo de chiquita, bueno, ya tenía como esta inclinación o estas travesuras de jugar, como juegan los chicos, a imitar voces o imitar personajes. Por ejemplo, una maestra de quinto grado me pasó en la primaria.
Nora Kaufman.
Sí, sí, exactamente. Y bueno, pero después me di cuenta por ahí de más grande, más de adolescente, más de grande, que realmente esto podía ser una vocación, porque al principio ya te digo, era un juego, y nada, yo sabía siempre que, siempre me mentalicé y quise ser artista desde chiquita, siempre me focalicé en eso, pero no sabía que podía llegar a pasar, y tampoco sabía que me iba a resultar por el lado de las imitaciones, porque tampoco tenía muchos referentes.
Y en ese ¿quiénes eran tus referentes?
O sea, digamos, referentes de las imitaciones en cuanto a lo femenino, no, porque era siempre la comicidad, sí, desde Mimi Marshall y bueno, como la gran genia, ¿no? Pero en lo que es imitaciones femeninas, no, es un ambiente muy dominado por los hombres.
Indudablemente es así, sos, en lo personal creo que la única que conozco que aborda este costado de la actuación, porque de eso se trata la imitación, de una capacidad de observación, de registro del otro. ¿Cómo se construye esta posibilidad de imitar a otros? ¿Cuáles son las habilidades que vos crees que tenés? Si las desarrollaste, si son innatas, y cuando te diste cuenta que podías hacerlo, empezaste a trabajarlo, o si alguien te puede formar en esto. ¿Cómo es? ¿Es muy distinto a la actuación?
Mira, en realidad, como decís vos, es una actuación. Uno lo hace desde lo actoral. Lo que pasa que al ser una imitación de alguien famoso, bueno, hay que recurrir a los dotes de la imitación en cuanto al color de la voz, a hacer lo más parecido posible, a los gestos, a los movimientos, a la psicología de ese personaje, a la esencia de ese personaje. Y bueno, después lo que hago yo siempre es un personaje del personaje, ¿no es cierto? Una caricatura de lo que es el personaje verdadero. Y nada, yo siempre digo que quien me incentivó mucho fue mi marido. Yo lo conocí, la verdad, de muy chica. Lo conocí a los 19, a los 20 años nos pusimos de novio, ¿no?
¿Tu primer novio?
Él fue el que me incentivó con esto de las imitaciones. Yo jugando un día con él, le hice unos personajes y me dijo, no, pará, esto es lo tuyo, tiene que ser por acá, pero falta mucho, tenés que pulirlo, tenés que ensayar mucho. Y bueno, y eso es lo que hicimos y venimos haciendo desde hace años, y bueno, creo que cuando hay un potencial hay que desarrollarlo y cultivarlo y prepararse, no dormir laureles, no hacerlo crecer.
Y ahí quiero pedirte a ver si te animás a imitar, a ver qué es lo que recordás de aquella imitación de Norma Kaufman, tu maestra de quinto grado. ¿Podrías hacer algo de lo que hacías en aquella época? ¿Y cómo la verías hoy, no, como esa maestra?
Mira, ahora no, por ahí me acuerdo mucho porque, qué sé yo, era muy chiquita, pero a mí me llamaba la atención porque era muy sargentona, ¿viste? Y todos le tenían miedo. Entonces, bueno, una forma de romper el miedo era imitarla, pasar del miedo al humor, ¿no? Entonces, claro, y ella tenía una forma particular de pronunciar la CH, decía, a las noches las chinchillas, ¿viste? Hablaba así, parecía Susana Rocasalvo, por ejemplo, ¿no? Era una cosa muy divertida. Y bueno, y por eso fue como la primera imitación de una no famosa. La famosa primera fue Yuya.
Sí, eso ahora vamos a hablar. Pero quería preguntarte, Norma Kaufman, tu maestra de quinto grado, ¿alguna vez te descubrió imitándola?
No, porque yo tenía mucho miedo que se enoje y que por eso no se me repruebe. Bueno, son los miedos que uno tiene de chico, ¿no? Pero yo creo que de haberse enterado lo hubiese tomado con humor, pero bueno, eso me di cuenta después de grande.
Mira, te voy a contar una experiencia personal. Yo estudié letras y en el profesor, yo una vez estaba imitando a una profesora de gramática histórica y de pronto veo que todas las que se reían, no soy imitadora ni mucho menos, pero me divierto mucho habitualmente, empiezan a cambiar y estaba la profesora atrás, nunca más aprobé gramática histórica, salvo cuando ella quedaba embarazada y no iba a las mesas. O sea que no sé si hiciste mal, quizás hiciste bien.
Por ahí hice bien, seguro que sí. Bueno, vos justo te pescaron.
Me pescaron y te digo, fue difícil después poder aprobar. Ya cuando yo le iba tomando el tiempo, cuando ella estaba embarazada, yo me presentaba y bueno, y ahí las cosas avanzaban. Y sí, después tu primer personaje famoso fue Yuya. Con ella sí. Contanos un poquito qué recordás de la imitación de esta artista también, que bueno, es así, la conocen todos nuestros oyentes también.
Sí, totalmente. Mira, Yuya, yo era muy admiradora de Yuya, de hecho participé en su programa, lo tengo ahí guardado en un VHS, mi participación, que gané una muñeca. Yo era muy fanática de ella y me llamaba mucho la atención cómo hablaba, sus canciones. Entonces, bueno, fue como la primera imitación. Y tuve la suerte este verano que pasé, que yo cumplo años el 3 de febrero. Y siempre, desde hace años, mi marido me hace unos cumpleaños, me organiza unos cumpleaños muy lindos, muy divertidos, con sorpresas. y siempre los hago en temporada, ¿no? Trabajando. Y este verano tuve la suerte de que a través de Néstor Moyano, que fue productor de Susana Jiménez, que estaba con nosotros este verano en Carlos Paz, en el teatro, a través de él consiguió que Yuya pueda enterarse de mi imitación de ella, y Yuya me mandó un video especialmente para mí, deseándome feliz cumpleaños y diciéndome que le encantaba cómo la hacía. Así que eso fue una vuelta muy linda de todo lo que yo siempre admiré y sentí por Yuya. Bueno, ahora de grande, este saludo de ella, ¿no es cierto?
Bueno, y un poquito de Yuya pues queremos escuchar.
Hola, mis bajitos, ¿cómo está todo el mundo? Hay que estudiar y tiene que aprender, si no, no va a salir adelante. ¡Qué lindo! Me cuesta mucho decir, fíjate que es muy difícil, lindo.
Todo el mundo está feliz, sobre todo el 3 de febrero, cuando durante...
¿Estás feliz? ¿Vos estás feliz?
Yo, haciendo esta nota, estoy muy feliz. Y llevándole también una sonrisa vinculada a estos temas, a la gente que tantas veces cuando piensa en educación piensa en temas como arduos, densos, y también esto es educación. Porque te preguntaba al principio, ¿cómo construís? Porque tanto tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Que uno dice, bueno, es fácil, mirá qué bien que hace este personaje o el otro, y después te voy a preguntar cuáles son los que más te gustan hacer. Pero realmente hay un trabajo arduo, hay algo natural que te surge, pero me imagino yo, corregime si estoy equivocada, que para desarrollarlo profesionalmente debes tener que ver un montón de aspectos que llevan mucha concentración y esfuerzo en la práctica. ¿Es así o es un don que vos decís, esto lo hago y sale inmediato? Contanos un poquito cómo es la construcción desde este costado, ¿no? Para ligarlo con nuestro tema. ¿Cómo es la construcción de los personajes?
Mira, la construcción realmente de cada personaje lleva mucho tiempo, demanda mucha concentración, mucho trabajo, nada sale de inmediato ni rápido, ningún personaje pasa eso. La verdad que crear un personaje requiere de mucho esfuerzo, tanto, bueno, meterse de lleno a investigarlo, a observarlo, a concentrarse en realmente el personaje, en la esencia, en el alma del personaje. Por supuesto que el color de la voz también requiere mucho trabajo y es una de las cosas también de las patas más complicadas a la hora de elaborar un personaje. Y después, bueno, también viene la parte de los textos que hay que aplicarle a cada personaje, las rutinas. No cualquier personaje puede decir cualquier chiste. Entonces es un trabajo bastante íntegro y bastante arduo y que lleva realmente meses crear un solo personaje.
Estamos hablando con Fátima Flores. Ustedes la conocen, nos va alegrando la mañana con estas imitaciones de personajes hasta ahora de su infancia. Pero quería preguntarte, hoy en día fundamentalmente estás, sobre todo en los medios de comunicación, en la tele, haciendo personajes políticos. ¿Lo elegís? ¿Es la opción que más te gusta? ¿Preferís otro tipo de personajes? Y en esos, ¿cuál es el que más te conmueve o más te tensiona de hacer?
Mira, no elijo hacer cosas que me tensionen hacer, porque la verdad lo que elijo es pasarla bien. Me parece que subirme a un escenario o hacer una nota o una participación en televisión siempre tiene que ser de goce y de disfrute, no de tenso, nunca quiero estar tenso, bueno, los nervios propios de lo que es subirse a un escenario, pero elegir personajes que me gusten, que me divierta hacerlos, que estén en el candelero, muchos son a pedido y otros son porque a mí se me ocurre hacerlos, pero siempre tengo que estar contenta, amigada y que me divierta hacer el personaje para que yo pueda transmitirle a la gente esa diversión.
¿Y cuál es el personaje que más te alegra hacer, si querés, que más te gusta, que te sentís más plena?
Mira, yo en realidad yo no tengo un personaje preferido que me sienta más cómoda o me divierta más hacer. A mí lo que me encanta hacer es la obra de teatro, como hago que estoy haciendo gira, donde hago 30 imitaciones. Eso es lo que más me gusta, hacer variedad de personajes, digamos, vivir muchas vidas en una sola noche.
¿Cuánto le pone el aditamento del maquillaje, de la construcción externa del personaje?
Mira, es importante, pero en mi caso yo no creo que sea fundamental. Yo trabajo mucho, como vos decías, Silvia, desde la actuación, con lo cual tampoco quiero recargar todo sobre... De hecho, sobre lo que es la estética del personaje, ¿no? El afuera. Creo que cuando uno tiene claro el adentro, se ve reflejado en el afuera, en cuanto a los personajes. Y en mi caso, yo hago solamente cambio de pelucas y vestuarios, y bueno, voy haciendo la medida de lo posible en el teatro, porque los tiempos son segundos de cambio de vestuario, pequeños cambios de maquillaje, pero lo que más recurro es a los gestos de la cara, a los músculos de la cara, a los gestos de la cara, con eso llego a los personajes. De hecho, la única máscara que uso es la de Cristina.
Cristina, te iba a decir, Fátima, contanos dónde estás para que los oyentes de todo el país sepan por dónde va la gira, dónde pueden verte en los próximos, en las próximas semanas.
Mira, te cuento, esta semana, porque ella está, estoy en el norte argentino, en San Juan, en La Rioja y en Catamarca, y ya termino la gira porque ya estamos, imagínate, en octubre, ya tengo que empezar a armar todo el nuevo espectáculo para el verano, que me voy a Villa Carlos Paz, vuelvo a Villa Carlos Paz después de este verano hermoso que pasamos, con la obra llena de premios y todo el cariño de la gente, así que vuelvo a Carlos Paz con espectáculo nuevo y vuelvo al Teatro Coral.
Y ya sabés en qué teatro vas a estar, cómo va a llamarse la obra, así ya les anticipamos a todos los argentinos y extranjeros que vayan a Carlos Paz, que vas a estar allí con todo tu arte como actriz, bailarina, cantante, imitadora.
Sí, mira, vuelvo al Teatro Coral, que lo reabrimos este año y lo pusimos todo nuevo, con butacas nuevas, los camarines, todo remodelado, hasta un ascensor para la gente que tiene dificultades para poder subir las escaleras, así que vuelvo al Teatro Coral con obra nueva que todavía no está el nombre, hay dos nombres tentativos y bueno, en estos días se va a estar definiendo el nombre, pero bueno, lo importante es que la gente sepa que volvemos a Carlos Paz y con un nuevo espectáculo, así que esta es la última semana del espectáculo viejo.
Bueno, ¿y querés terminar con hablándole a nuestros oyentes como quién? ¿A quién elegís?
Decime vos, como...
No, elegí vos un personaje que quiera decirle algo a nuestros compatriotas de todo el país.
¡Ay, querida! ¡Ay, Silvita, cómo me gusta! Vos sabés que yo también soy maestra. Yo, bueno, tengo el título de maestra, nunca ejercí porque soy una conductora fabulosa. ¡Los quiero a todos! ¡Ay, mis amores, me tenés que llamar! ¡Que vamos a estar sorteando 1.000.000 de pesos! Somos los únicos que regalamos plata en la gira, así que en estos tiempos que corren siempre viene muy bien. Mi amor, te quiero, Silvia.
¡Correcto!
¡Correcto! Como todos los años, si Dios quiere.
Un abrazo enorme, Fátima, y bueno, seguramente nos cruzaremos por estos caminos de la radio y de la tele. Un abrazo muy grande, Fátima Flores. No sé, iluminó la mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Boca de Todos.
Muchas gracias. Buen domingo para todos.
Bueno. Educar y crecer en Boca de Todos.
Only fools rush in, and I ain't here falling in love with you.
programón, Julieta Ábalos. Gracias, como siempre, por traernos voces que nos ayudan a mirar distinto, a tratar de comprender de qué va esta manera de pensar el mundo que pretende estar en boca de todos. Allí, Julieta Ábalos, que es quien cada semana identifica las voces que pasan por aquí, que yo humildemente busco interactuar con ellas para sacar de adentro lo que esconden. Y bueno, Sergio Güeve operando, y allí está, ya esperando para entrar en el ruedo nuestro columnista semanal, Daniel Santa Cruz, que hoy nos va a hablar de México, de las luces y las sombras de este sistema educativo. Y hoy, Daniel, te pido que cierres vos el programa, ¿te parece? Así que bueno, arrancamos con México. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias, Silvia. Bueno, un gusto nuevamente estar este domingo en boca de todos aquí en Radio Nacional con este ciclo de columnas donde les estamos contando a todos nuestros oyentes las características centrales de los sistemas educativos de todo el mundo. Ya pasamos por los mejores, pasamos por los peores y ahora estamos dando una vuelta por algunos de vecinos, algunos sistemas educativos latinoamericanos. Hoy vamos a hablar de México. ¿Por qué México? México en principio tiene unas características muy parecidas al sistema educativo argentino. Es un país federal, un sistema educativo que está digamos descentralizado en los estados provinciales, igual que el de Argentina, pero que tiene una alta conflictividad gremial, un sistema educativo en el cual tiene muchos problemas de calidad, muchos problemas de terminalidad, muchos problemas parecidos al sistema educativo argentino, pero con una alta conflictividad con el sindicato docente, que es un, sin duda, algunos especialistas dicen que es el sindicato, no sindicato docente, más fuerte de Latinoamérica, el sindicato docente de todas las representaciones gremiales de Latinoamérica es más fuerte. Pero contemos un poquito de qué se trata el sistema educativo mexicano primero. La Constitución mexicana establece que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir educación. El Estado es el encargado de impartir el nivel básico, que está compuesto por el preescolar, la primaria y la secundaria. Y según la ley, la educación pública debe ser laica, obligatoria, gratuita y de calidad. En este aspecto es muy parecido al nuestro. Es un sistema educativo que nació luego de las revoluciones mexicanas, siempre fueron detrás de las demandas civiles y con la idea de incorporar a los sectores más desprotegidos al sistema educativo. También con algunas sombras, porque hay que decir que recién en los años 60 se produjo algo como se llamó la feminización del sistema educativo mexicano. ¿Qué quiero decir con esto? No iban mujeres al sistema educativo mexicano, no había mujeres escolarizadas, mucho menos en la universidad. Recién en los años 60 se fueron incorporando de a poco las mujeres al sistema educativo y, por supuesto, al sistema de educación superior. En los últimos años, México es noticia porque está llevando adelante la reforma educativa más importante desde su creación, desde más de 100 años. Pero ¿cuál es el origen de esta reforma educativa? Tiene una anécdota y me gustaría contarla. En el año 97, el PRI cumplía 76 años de gobierno ininterrumpido y había comenzado a participar de algunas pruebas de evaluaciones internacionales, de las cuales, por ejemplo, Argentina no participaba en ese momento, pero México se había metido en algunas pruebas para ver cómo medía la calidad educativa. Una de esas pruebas era las pruebas TIMSS, que es una prueba que mide conocimientos en términos de ciencia y matemáticas para algunos chicos, que ya no se toma más. Se toma en Europa, pero en Latinoamérica prácticamente no participan los países porque lo hacen en las PISA o en las pruebas del Lieche de la UNESCO. En esas pruebas TIMSS a México le fue mal, pésimo. Y el gobierno del PRI decide ocultar los resultados, no darlos a conocer. Nos fue mal y lo guardamos, lo escondemos. Hubo una periodista del diario La Reforma que descubre que le había ido mal a México en esos resultados y hace público la denuncia y obliga al gobierno mexicano a dar a conocer esos resultados. Vicente Fox, que era el candidato del Partido Conservador, que era la primera vez que tenía la posibilidad de ganar y llegar al poder, se compromete públicamente que de llegar él al poder iba a crear un Instituto Nacional de Evaluación Educativa donde iba a evaluar todo lo que tiene que ver con el sistema educativo mexicano y iba a publicar todos los datos. Sorpresivamente, Fox ganó las elecciones luego de 76 años, destrona al PRI del poder y un año después de haber asumido crea el INE, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con una característica muy singular. El INE está administrado por tres partes. Una parte es el Estado, otra parte por los gremios docentes y otra parte por los padres. ¿Por qué tiene esta administración tripartita? Porque siempre que hay una prueba de evaluación educativa, sea a los docentes, sea a las escuelas o a los alumnos, siempre hay uno de esos tres sectores que está interesado en que el resultado se dé a conocer. O los padres, o los gremios docentes o el Estado. De alguna manera nunca pudieron ocultar más los resultados, y la verdad que México tuvo malos resultados en términos de calidad educativa, y esto generó que se convirtiera en una bola de nieve. Publicaban malas notas, crecía la demanda social. Malas notas en educación, la calidad no rendía, crecía la demanda social. Así transcurrieron 15, 18 años en medio de debates alrededor de la calidad educativa. De hecho, el mundo empresarial chileno, Televisa, creó una organización no gubernamental que se llama Mexicanos Primero, que tiene como objeto principal poner a la calidad educativa en la punta de la agenda pública mexicana. Y en los últimos años comenzó una reforma educativa profunda, tan profunda que llevó a tener cuestiones que para el sindicato docente son inaceptables. Por ejemplo, que existan incentivos salariales, incentivos a los docentes, o sea, que cobren más los docentes que obtengan mejores resultados en las pruebas de evaluación, que obtengan demuestren mayor capacitación a la hora de realizar cursos de capacitación una vez que obtuvieron el cargo docente. Esto lo lograron, lo pudieron imponer a algunos estados, pero el año pasado, por presión de los gremios, lo retiraron para volver a renegociar todo. Es decir, México se encuentra hoy en día en medio de una debate, de una reforma educativa empantanada, pero que tiene un objetivo: mejorar la calidad, porque es lo que la gente está pidiendo. Y la verdad que cuando uno ve toda la agenda política y todas las propuestas de campaña, la educación siempre está al tope de las peticiones y al tope de las propuestas de toda la clase política mexicana. Es cierto que ahora, como decíamos antes, tienen un problema, tienen que resolver un conflicto gremial con los docentes, tienen que resolver para dónde puede salir o no esa reforma educativa, que la tienen más o menos trabada. Pero también tiene que resolver otras cuestiones muy parecidas a la Argentina. México también tiene chicos de 24 años, jóvenes de 24 años con el secundario incompleto, que no superan el 50%. México también tiene una baja calidad educativa en las pruebas PISA o en las pruebas LIECH. Está un poquito mejor que Argentina, pero no mucho más. Y después tienen graves problemas en algunos estados, como en Ciudad Juárez, que es el estado de Chihuahua, o en el sur ahora, toda la parte de la costa, la parte de Acapulco, tiene muchos problemas con el tema del narcotráfico. La violencia social se ha apoderado en parte de las escuelas. El Estado Federal Mexicano tiene un programa que se llama Escuela Segura, donde trabaja con la Secretaría de Seguridad, un programa muy, muy polémico, que algún día lo podríamos comentar, porque la verdad que sería prácticamente, nos sorprendería las cuestiones que llevan adelante las escuelas en términos de seguridad, para garantizar que el narcotráfico y las pandillas no ingresen a la escuela y le saquen alumnos al sistema. Pero eso es lo que está pasando. México tiene hoy un desafío triple: terminar su reforma educativa, mejorar la calidad educativa y tratar y evitar que el narcotráfico y la violencia social no se meta dentro de la escuela, o expulsarla si en el caso donde ya llegó. Bueno, hasta aquí hemos tratado de contarles las luces y las sombras de México, un sistema educativo latinoamericano tan añejo como el nuestro.
En boca de todos, con Silvia Bacher.